Bueno, le damos gracias a Dios por toda la misericordia, todo el amor, toda la gracia, toda la ayuda que Él nos da todo el tiempo, todos los días. Y qué bonito ha sido este momento de adoración y este momento de gratitud a Dios. Qué bonito es que todos nosotros siempre tengamos estos momentos para agradecer a Dios, para levantar nuestra voz y reconocer que Él es el autor de todo lo bueno que nosotros vivimos. Muy bien, una vez más, pues un saludo para toda la comunidad de Cielos Abiertos que nos reunimos, a todas las familias que vemos en cámara, los vemos muy bonitos, de verdad que cómo se han puesto de bonitos, esta pandemia les ha ayudado bastante, no porque no fueran bonitos, están más bonitos. Y bueno, aquí vemos a varias familias que activan su cámara y pues podemos verlos, podemos apreciarlos. Estamos estudiando, hemos empezado una nueva serie yendo versículo a versículo de la carta a los tesalonicenses. Es una carta hermosa, es una carta muy práctica y estamos yendo paso a paso entendiendo los consejos, las enseñanzas de Pablo a estas comunidades en esta región de Europa. Entonces, estamos estudiando, estamos analizando esta carta. Es una alegría, es una bendición que todos, que como comunidad podamos tomar libros y estudiarlos, ir capítulo a capítulo, versículo a versículo. Es muy, muy maravilloso poder entender la palabra de esta forma. Y hoy vamos a iniciar ya el capítulo 2 de Tesalonicenses. El primer capítulo fue un poco corto. Fueron los temas que nos compartió Nata dándonos la introducción, después Dani, después Osquita Rosso hace 8 días. Y bueno, hoy vamos a arrancar con el capítulo 2 de Tesalonicenses. Quizás sea un poco breve el tema de hoy, pero le pido toda su atención. Por favor, no se ponga a hacer el desayuno en este momento, ni se ponga a tender la cama. Está bien tender la cama, pero hágalo después del servicio. Más bien póngase cómodo, active su mente, su corazón para entender la palabra, para que ésta germine dentro de su ser y dé fruto. Bueno, el tema de hoy se llama Intenciones y confianza. Vamos a tomar los dos primeros versículos del segundo capítulo de Tesalonicenses y de estos dos versículos podemos sacar como relevante estas dos palabras, intenciones y confianza. Vamos a analizar y hablar un poco acerca de esa confianza que Pablo, Silas y Timoteo tuvieron en momentos bastante difíciles, peligrosos en su vida, la confianza que ellos tuvieron en Dios y después vamos a hablar un poquito de las intenciones a la hora de predicar la palabra, que nos va a abrir un preámbulo de la siguiente predicación de Tesalonicenses, donde se va a profundizar bastante acerca de las intenciones. Entonces, si usted está tomando nota, tome nota, intenciones y confianza, y vamos a estudiar juntos estos dos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y yo les voy a leer la nueva versión internacional. Dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Encontramos unas palabras de Pablo hablando de algún suceso que vivieron en el pasado. Y empezando diciendo que esa visita de Pablo junto con Timoteo, junto con Silas a los tesalonicenses, dice que no fue un fracaso. Es interesante que él diga eso. ¿Por qué no fue un fracaso? ¿Qué pasaría? Y después dice, ustedes saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipo, cobramos confianza en nuestro Dios. Muy bien, Así que para poder entrar antes, para poder entrar en materia, preguntémonos o veamos qué fue lo que pasó en Filipos. ¿Dónde podemos encontrar qué pasó en Filipos? ¿De qué está hablando Pablo? Diciendo que pasó por unas angustias y preocupaciones, pero ¿quién nos puede decir qué sucedió? Pues en Hechos capítulo 16, todo el capítulo 16 y el principio del capítulo 17, encontramos la explicación de qué fue lo que vivió Pablo, Silas y Timoteo en Filipos, qué fue lo que le sucedió. Así que pongan muchísima atención. Voy a arrancar, voy a mostrarles lo que dice Hechos capítulo 16 a través de unos gráficos. ¿Listo? Así que ponga ahí sus ojos en la pantalla y a través de estos gráficos usted va a entender qué fue lo que pasó en Filipos, de qué nos está hablando Pablo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un poquito acerca del mapa. Tenemos aquí un poquito de Italia. Este es el pedacito de la bota de Italia. Para los que saben, Italia es como una bota, ¿no? Aquí tenemos un poquito de Grecia. Todo este pedazo hoy en día es Grecia. Todo esto. Grecia. A todos ustedes que imagino que ya han viajado a Italia, que ya han viajado a Grecia, conocen que esto es Italia y que esto es Grecia, pero los que solo hemos ido a Madrid, Cundinamarca, pues nos es importante poder reconocer que esto es Grecia. Y aquí realmente hay bastantes islas, pero pues no están pintaditas porque pues lo importante es esto. En este sector de aquí hoy en día encontramos a Turquía. Hoy en día esto es Turquía. Por este ladito de acá abajo hoy tenemos a Israel y a Palestina. Esto es lo que hoy es en día estos sectores. Entonces, esto de acá es Europa y aquí ya encontramos a Asia, ¿no? Asia de aquí para allá. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues aquí les puse los dibujitos para saber. Hechos capítulo 16 nos dice que primero Pablo estaba con Silas y fueron a Listra. Aquí donde encuentran este puntico, Listra, una ciudad. En Listra encontraron a Timoteo y se dieron cuenta que Timoteo era un joven muy, muy especial, era un joven que era temeroso de Dios. Mejor dicho, hay muchos pasajes en la Biblia que resaltan las virtudes de Timoteo y deciden entonces tomarlo para que los acompañe en sus viajes. Entre otras cosas, como Timoteo tenía padres griegos, y la estrategia evangelística de Pablo era ir a las sinagogas, pues era necesario que Timoteo se circuncidara. Y aquí, pues, Timoteo fue circuncidado para que él pudiera entrar a las sinagogas para acompañar a predicar a Pablo. Ellos deciden ir entonces, ellos iban en su segundo viaje misionero y aquí sucedió algo. En Hechos capítulo 16 encontramos que dice que Pablo tenía ganas de ir a Asia. Asia era una provincia en este lado. Asia no era Asia, China por acá. ¿Sí? Yo siempre pensé que era China, ¿no? Pero no, realmente Asia era una provincia que se llamaba así, que quedaba al lado izquierdo, y Pablo y Timoteo y Silas tenían ganas de ir allá, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo se los impidió. Increíble, ¿no? Encontramos que ellos querían ir a hablar el Evangelio en ese sector, pero el Espíritu Santo, por alguna razón soberana, se los impidió. Entonces ellos dijeron, bueno, pues entonces vamos al otro lado, vamos a Bitinia, Bitinia, este sector. Todo este sector es Bitinia, pero dice que otra vez de nuevo el Espíritu Santo se los impidió. Entonces, ni fueron a Asia, ni fueron a Bitinia, a estos dos sectores. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Decidieron pasar de largo hasta Troas. Todos están viendo el mapa, aquí les estoy viendo su rostro. Hagan así. Muy bien. Entonces ellos pasaron de largo a Troas porque pues aquí no pudieron. Y aquí ocurre algo sobrenatural, muy bonito, maravilloso. Ojalá así fueran todos los sueños de los profetas actuales. Pero encontramos que Pablo estaba durmiendo y tuvo un sueño con un hombre macedonio. Macedonia es toda esta región, lo que hoy es Grecia. Realmente este sector aquí se llamaba, era Macedonia. Y Pablo tiene un sueño donde ve a un hombre macedonio diciéndole, ven y ayúdanos. Ven, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que ahora sí, Pablo ya sabe para dónde coger y entonces se embarca y pasa a la primera ciudad, la ciudad más importante de Macedonia, una ciudad romana llamada Filipos. Muy bien. Aquí es donde ocurre la historia y donde Pablo dice, ustedes recuerdan lo que nos pasó en Filipos, porque primero Pablo fue a Filipos y después pasó a Tesalónica. Entonces, en Filipos, en este sector donde ustedes están viendo el puntico, es donde Pablo le ocurren bastante cosas difíciles. Más o menos, antes de mostrarle algunos gráficos, encontramos que Pablo, ¿qué es lo primero que hace? Se va a la sinagoga de los judíos, es decir, como decir, la congregación, la iglesia donde se reunían los judíos, porque esa es la forma en que Pablo predicaba. Primero iba a las sinagogas. Y comenzó a predicar y dice Hechos de los Apóstoles que le fue muy bien porque dice que varios judíos, pero también varios gentiles, es decir, gente griega, conocieron y entendieron la palabra de Dios y se convirtieron, le fue muy bien. Y entonces Pablo, como era su costumbre, primero predicaba en la sinagoga y después salía a los alrededores ya a predicarle a los gentiles. Y cuando iba en eso, dice Hechos que había una adivina. Dice una mujer, pareciera que fuera más bien joven, una señorita que tenía espíritu de adivinación. Y dice que, bueno, eso en términos colombianos es como decir una bruja, como decir el hermano llanero, como decir, bueno, todas las cosas donde usted iba antes, ¿no? Y era, esta persona tenía un espíritu de adivinación y dice la Biblia que ella le producía muchísimas ganancias a sus amos, o sea, era una mujer esclava. Y de repente ven que van Pablo, a Silas, va a Timoteo y se va detrás de ellos y empieza a decirles, estos hombres nos traen el mensaje divino, estos hombres vienen de parte de Dios. Y lo hizo así por un tiempo hasta que Pablo se cansó y se volteó, la miró y le dijo al espíritu de adivinación que había sobre ella, lo reprendió y lo echó afuera. Claro, cuando sacan el espíritu de adivinación de esta mujer, que de una vez ahí usted puede entender que una persona que adivina el futuro, entre comillas, realmente está poseída por un espíritu. Pero pues después ahondamos en ese tema. Ese espíritu dejó el cuerpo de esta mujer y esta mujer ya dejó de adivinar el futuro. Así que los dueños de esta esclava se pusieron furiosos y dijeron, no es posible, este hombre se nos tiró el negocio. Se nos tiró el negocio, a través de esto nosotros teníamos muchos ingresos y este hombre se tiró el negocio. Entonces se pusieron furiosos y dice que llevaron a Pablo y a Timoteo y los llevaron a los juzgados y en ese lugar les ocurrieron las siguientes cosas para que ustedes sepan qué fue lo que sufrieron ellos, cómo lo sufrieron. Lo primero es que ellos fueron arrastrados. Dice ahí Hechos de los Apóstoles que los cogieron de la ropa y los arrastraron hasta esos tribunales. Yo no sé si aquí a alguno de ustedes le han hecho eso, de cogerlo y arrastrarlo y llevarlo por el piso a las malas, con fuerza casi ahorcándolo, llevándolo por el suelo. Eso fue lo primero que le hicieron a Pablo y a Timoteo. Dice, también encontramos que les arrancaron la ropa. Hechos, ahí mismo en capítulo 16 encontramos que se describe que les arrancaron la ropa. Les destruyeron la ropa, los dejaron desnudos. Lo tercero que les pasó es que los azotaron. Los azotes realmente era una cuestión bastante cruel, bastante una forma de castigar muy cruel de la época. Para todos aquellos que vieron la pasión de Cristo y encuentran que cuando azotaron a Jesús había un látigo que al final tenía algunas cabezas en punta, que tenía muchas esquinas, que era terriblemente sanguinario, eso se parece a lo que eran esos látigos de la época. Así que ellos fueron azotados y dice la Biblia que fueron tremendamente golpeados. Entonces usted ya se puede imaginar que a Pablo estaba siendo arrastrado, lo desnudaron, destruyéndole la ropa y en este momento está sangrando en sus espaldas, lleno de moretones en sus ojos, su cuerpo, su cabeza, está sangrando fuertemente. Después de esto le sucedió otra cuarta cosa y es que fueron encarcelados. Dice la Biblia que después de que ellos están ensangrentados, los tomaron y los metieron a la cárcel. Y no solamente los metieron a la cárcel, sino que se le dice al guardia de la cárcel que estos son unos presos de máxima seguridad. O sea, les dice, ojo con estos judíos. Así que dice la Biblia que el carcelero vino y les ató los pies en el cepo. ¿Qué es un cepo? Un cepo es esto. Bueno, ahí se intentó el dibujito, que son dos pedazos de madera con dos huequitos. Acá le ponían los pies y cerraban esto. Ellos quedaban completamente inmovilizados, como sentados, con sus piernas atrapadas, aquí un pie, acá otro pie, amarrados. Se supone que esta era una forma de detener a presos de máxima seguridad. Y ahí encontramos entonces a estos hombres, a Pablo y a Silas, después de haber pasado estos cinco sufrimientos tan terribles, en la cárcel. Esto fue lo que les pasó a ellos. Si usted quiere saber más de qué sucedió con esta historia, usted encuentra un ejemplo maravilloso que ellos a la medianoche, amarrados con sus pies y en la cárcel, empiezan a cantar. Empiezan a cantar. Pero ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, me gustaría que por favor levante la mano en la aplicación alguno de ustedes que haya vivido estas cinco cosas. ¿No, ninguno? A ninguno lo han azotado, a ninguno lo han arrastrado, lo han metido a la cárcel, lo han llevado en el cepo. Bueno, pues encontramos que Pablo y Silas sufrieron esto tan terrible y ellos dicen, a pesar de este sufrimiento, nosotros cobramos confianza en Dios. Así que vamos a hablar por eso primero acerca de la confianza. Confianza en medio de los sufrimientos, confianza en medio de los sufrimientos. Vamos a tratar de aplicar esta palabra y esta frase tan especial de Pablo diciendo, nosotros cobramos confianza en el Señor y predicamos con valentía. Confianza en medio de los sufrimientos. Colombiano que se respete, sufre. Ojalá fuera diferente nuestra realidad. Pero nuestra realidad es que en nuestros países de Sudamérica encontramos bastantes sufrimientos, bastantes razones por las que hay que sufrir. Cuando nosotros revisamos un poquito la cultura, yo les recomiendo, por ejemplo, hay un canal en YouTube que se llama Visual Politics, que habla acerca de las situaciones socioeconómicas, políticas y económicas de todos los países y explican por qué tal país es tal país. Y usted puede aprender un poquito, por ejemplo, la cultura de los países nórdicos como Suecia, Suiza, Dinamarca, Luxemburgo, países muy desarrollados donde su cultura es increíble. Y también encontramos estudios acerca de nuestra cultura suramericana y uno contrasta y pues uno no es inevitable no ponerse triste de ver cómo en nuestra cultura latinoamericana la pelea, el daño, la rabia, la ira, el aprovecharse del otro hace parte lastimosamente de nuestra cultura. Por eso tenemos los políticos que tenemos, por eso hemos tenido los fraudes, los robos, la corrupción, por eso sufrimos en la economía porque somos países sumamente ricos, con un montón de biodiversidad y de riquezas superiores a muchos países de Europa y de Asia, y sin embargo somos países pobres. Así que el sufrimiento, usted y yo lo entendemos. El sufrimiento hace parte de nosotros. Así que la palabra del Señor nos habla y no hay un tema más apropiado que ese, hablar de cómo se reacciona frente al sufrimiento, cómo tener confianza en Dios en medio de los momentos difíciles que pasamos. Obviamente no quiere decir que todos estemos pasando, mejor dicho, terrible, porque por la gracia de Dios realmente hemos sido bendecidos de muchas formas, pero hemos sufrido, de pronto algunos están sufriendo. Y lo más seguro es que en el futuro vamos a sufrir. Digamos que la idea de que no vamos a sufrir es un cuento de hadas, eso no existe, no hace parte de la vida real. Pero lo que la palabra del Señor nos enseña es a cobrar confianza cuando nosotros sufrimos. Confianza en el Señor. Muy bien. Así que hablando acerca de confiar en medio de los sufrimientos. Vamos a tocar cuatro punticos acerca de esto. No se distraiga, tranquilo, ahorita usted ya se prepara sus huevitos, compra un tamalito, pero por ahora concentrado aquí. Confianza en medio de los sufrimientos. Lo primero que podemos estudiar juntos o preguntarnos es, ¿cómo es nuestra reacción cuando sufrimos? Usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, ¿cómo reacciona cuando pasa por un sufrimiento? ¿qué le parece la reacción de Pablo, no? O sea, ¿cómo es posible que lo arrastran, le rompen la ropa, lo latigan terriblemente, lo azotan? Lo meten a la cárcel, le amarran los pies con un cepo y él a la medianoche junto con Silas, ¿qué empieza a hacer? A cantar alabanzas a Dios. ¿Qué le parece esa reacción? ¿Qué le parece esa reacción? Por eso le pregunto, ¿cuando sufrimos actuamos como niños? O sea, Pablo sí tenía razones para decir, no, esto que me está pasando es terrible. Además, yo te estoy predicando, Señor, y tras del hecho, mire lo que me pasa. Pero la pregunta es, cuando usted sufre, cuando nosotros sufrimos, actuamos como niños, le hacemos una pataleta a Dios. Señor, ¿y por qué? ¿Hasta cuándo? Es que tú estás pendiente de otros y a mí me dejas abandonado. ¿Cómo reaccionamos? Otra pregunta, ¿creemos que nadie sufre tanto como nosotros? Por eso les pregunté que levantara la mano quién de ustedes había sufrido como Pablo. Porque si Pablo sufrió todo esto en Filipos y sin embargo a la medianoche él estaba cantando alabanzas, realmente nuestros sufrimientos no son comparables a eso. Seguramente, nuestros sufrimientos van a ser menores a todo lo que sufrió Pablo. Pero muchas veces nosotros, cuando sufrimos, reaccionamos como niños, reaccionamos sin madurez. Muchas veces nos desilusionamos porque creemos que Dios nos abandonó. Y eso es lo que a veces sentimos. A veces cuando nosotros sufrimos, creemos que Dios nos abandonó porque por mucho tiempo se ha dado la idea o se ha creído que el cristiano tiene una vida exitosa, que el que es hijo de Dios tiene una vida que no pasa por sufrimientos. Pero a través de muchas predicaciones y temas, les hemos compartido a ustedes, nuestros amigos, nuestros hermanos, que eso es una idea, que eso no es una idea real, que eso es una idea más moderna, mezclada con el positivismo moderno. Pero realmente los hijos de Dios sufrimos, obviamente porque estamos en este mundo. Y el problema es que el hijo de Dios, cuando sufre, se decepciona porque creía que al ser hijo de Dios no iba a sufrir. Y vuelvo y les cuento la historia. Esa era la forma en que yo evangelizaba cuando era más joven, hace muy poco, pero cuando tenía 16 años, me acuerdo que algunas veces invitaba, digamos, a otro muchacho a la casa, le ofrecíamos oncecitas y yo empezaba a predicar y le decía, mire, porque yo hablaba así antes, ¿no? Cuando yo me convertí, mi familia se llenó de paz. Uy, mi familia está repleta de paz, repleta de alegría. Y allá arriba en el segundo piso, mi mamá y mi hermana, ¡ay, cállese! ¡No! ¿Y usted qué me hizo? De hecho, mi mamá y mi hermana están aquí en la reunión. Y yo trataba de alzar más la voz como para tapar. Pero no, nosotros seguimos con paz, con amor, somos personas de éxito. Pero realmente esa era la forma en que se predicaba. Pero no es cierto, realmente más bien esa era una forma inmadura de definir lo que es el Evangelio. El Evangelio no es el exitismo que se cree, ¿no? El Evangelio no es que yo era muy pobre y desde que me convertí al Señor, ahora tengo tres casas. Eso es mentira. Eso hace parte una forma necia que se va a explorar al final de esta predicación y en las otras predicaciones de que tienen algunos predicadores de predicar la palabra, despertando la codicia de la gente. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando sufrimos? Es algo que debemos evaluar. ¿Será que ya es hora de que nosotros como hijos de Dios maduremos y entendamos que nosotros fuimos rescatados del Señor, por el Señor, y que a Él le debemos todo? Y que es normal que suframos y que más bien debemos ser personas maduras, más bien debemos ser personas que agradezcamos a Dios aunque pasemos por esto. Una segunda, digamos, una pequeña segunda conclusión acerca de lo que es la confianza es que confiar en Dios es aceptar la decisión divina. Y ojo porque esto requiere de madurez. Confiar en Dios es aceptar la decisión divina. Ojo a esto. Pablo estaba en Troas, ¿recuerda? Y Pablo en Troas ve en un sueño a este hombre macedonio que le dice, venga. Pablo dice, Dios me mandó a Filipos. Se va contento porque Dios le reveló a través de una forma sobrenatural que fuera a Filipos. Y ahora cuando llegó a Filipos lo cogen a golpes. ¿Usted qué cree? ¿Qué es lo primero que uno pensaría? No, pero ¿qué pasó? Yo pensé que esta era la voluntad de Dios, porque nosotros creemos que la voluntad de Dios es que nos vaya súper bien, es que todo sea suavecito. Es como usted cuando dice, Señor, es la voluntad de Dios que yo tenga este empleo. El Señor le hace sentir que sí, es que se meta en ese empleo. Y usted se mete a ese empleo y empieza a sufrir. Y usted dice, pero al fin, ¿qué, Señor? O sea, ¿soy tu hijo o no? Pero porque uno creía que hacer la voluntad de Dios es que todo le iba a salir muy bien. Y es que miren este enunciadito que quiero que usted guarde en su corazón. Confiar en Dios no es confiar en que se haga lo que yo quiero. Ojo a esto. Confiar en Dios no es confiar en que se haga lo que yo quiero. Le pongo un ejemplo que lastimosamente, personalmente, digamos que compartiendo la palabra en grupos, me ha sucedido con algunas, específicamente con, digamos, una mujer, unas mujeres que son casadas. Lastimosamente, en el caso específico, a estas mujeres casadas le fueron infiel sus esposos. A esta mujer casada le fue infiel su esposo. Es algo supremamente triste. Esta mujer estuvo muy triste porque su esposo le fue infiel, obviamente. Cuando nos reunimos a la luz de la palabra, obviamente a través de la palabra, damos consuelo, oramos por esta mujer que está sufriendo y le enseñamos a través de la palabra que es posible que este hombre nunca vuelva. Que es posible que este hombre la deje y se vaya, ¿sí? O sea, porque ella tenía 40 y ahora tenía 2 de 20. Ese chiste no lo enseñó el pastor. Entonces, se fue, decidió buscar una persona más joven, se fue. Pero a esta mujer me acuerdo que le decíamos, confía en que aunque este hombre se vaya, confía aunque esté así tu hogar en divorcio, tú vas a estar bien. Recuerdo que a esta mujer la visitaron otras personas de otras congregaciones y esas personas de otras congregaciones, ojo lo que le decían, el propósito de Dios es la familia, así que usted debe pelear y pelear porque este hombre vuelva a la casa. Y a ella le decían, confíe en que Dios va a hacer que este hombre vuelva a la casa. Así que quiero mostrarle aquí este paralelo. En este caso, esta mujer tenía dos opciones. Una, confiar en Dios y decir, Señor, lo que tú decidas está bien y yo confío en tu decisión. Pero lastimosamente esta persona se fue por la segunda opción y es, yo confío que este hombre, que mi esposo va a volver. Es decir, esta persona tenía su confianza en que se iba a realizar lo que ella quería. Por eso es que ahí es donde nos equivocamos al no entender lo que es confiar en Dios. Lo que cuando usted coge la palabra de Dios y estudia todos los lugares donde se habla de confianza, lo invito para que tome una concordancia y busque y mire todas las palabras del rey David. De hecho, el rey David es el que más usa esa palabra, es genial. Lo usa en Reyes, en Crónicas, en medio de guerras, de circunstancias, lo usan los Salmos. Es maravilloso y cuando usted encuentra la palabra confianza está ligado al hecho de que uno debe aceptar la decisión divina y no de que se hagan las cosas como nosotros queremos. Para terminar la historia, simplemente se le a esta mujer que era casada, que después el hombre le fue infiel, terminó en una triste historia y es que, o más bien, se le cumplió el deseo macabro al hombre y es que el hombre macabro tenía novia y además tenía esposa, es decir, él podía seguir con su esposa y la esposa prácticamente lo dejó tener novia. Así de triste terminó esa historia. ¿Por qué? Porque la idea no es confiar en Dios, no es que las cosas se hagan como yo quiero, sino aceptar la decisión divina, así sea difícil. Entonces, confiar en Dios es aceptar lo que Dios decida. Cuando Pablo fue a Filipos, lastimosamente sucedieron estos hechos tan difíciles y atroces que de golpes, de sangre en su cuerpo. ¿Y qué hizo Pablo? Aceptar que eso fue parte de una decisión divina y adorar a Dios a la medianoche. Nos cuesta confiar en Dios porque en el fondo sabemos que merecemos castigo. Realmente muchas personas nos cuesta decir, bueno, Señor, yo dejo este negocio en tus manos porque en el fondo sabemos que nuestras acciones realmente merecen es que nos vaya mal. Por eso nos cuesta tanto. Pero en la misericordia de Dios, Dios obra para que las cosas obren para bien, para que las cosas ojalá puedan funcionar para bien a los que somos sus hijos. Así que podemos concluir este pedacito diciendo que confiar en Dios es saber, ojo, que a pesar del sufrimiento, esto será para bien. Confiar en Dios es saber que a pesar del sufrimiento, esto será para bien. Para todos y todas las personas o hombres y mujeres que son hijos de Dios, porque realmente esto es solamente para los que son hijos de Dios, debes tener confianza de que el sufrimiento que vives de alguna forma va a ser para bien. Dijo el apóstol Pablo, porque todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Si usted en este momento está sufriendo, si usted en este momento está pasando por un momento difícil en alguna área de su vida, familiarmente, económicamente, laboralmente, con sus amistades, de salud, usted está enfermo y usted no sabe por qué de pronto Dios permitió, por ejemplo, un cáncer, por qué Dios permitió una enfermedad, lo que debe hacer usted como hijo maduro, entendiendo, teniendo en su mente quién es Dios, es decir, Señor, no sé por qué permitiste esto, pero yo lo acepto y yo me humillo y dejo que se haga tu voluntad, porque tengo la confianza que de alguna forma, quizás este sufrimiento va a ser para bien, va a terminar en algo bueno. Así que confíe en el Señor. Ponga su confianza en el Señor. No confíe en que las cosas se hagan como usted quiere, sino confíe en que Dios las haga como Él las decida. Porque un cristiano maduro es un cristiano que hace eso, que entiende que no es el que manda, que el que manda es Dios, que el que tiene el control es Dios, que el que decide es Dios y que nosotros simplemente somos personas realmente, según la Biblia, insignificantes a las que Dios miró desde el cielo, nos levantó y nos permite relacionarnos con Él. Así que no tenga miedo, no tenga angustia, confiemos en el Señor en estos momentos difíciles. Número 3, confiar en Dios no es confiar en otro. Generalmente, en nuestra cultura estamos acostumbrados a confiar en otros. Es decir, tenemos muchísima angustia. Por ejemplo, tenemos un problema económico y decimos, pero yo tengo un primo que tiene plata. Ese primo me cae tan bien. Es mi primo preferido. Y yo necesito plata y él tiene plata. Yo fijo, le voy a ir a pedir y él me va a prestar. Entonces inmediatamente siente una paz interior impresionante. Pero esa persona no está confiando en Dios, sino está confiando en otro, ¿no? Y es que creemos que el más poderoso e influyente nos va a ayudar. Entonces creemos, por ejemplo, cuando estamos en nuestra parte laboral, creemos, por ejemplo, que vamos a escalar o que vamos a mejorar laboralmente porque soy amigo del jefe. O porque me hago amigo del que tiene poder. O por ejemplo, lo que pasa en la política. Esto sí hace parte muy feo de Colombia. Y es que lo que son los favores políticos. Usted me consigue tantos votos y yo le doy trabajo en tal parte de la alcaldía, en tal parte de la presidencia, lo pongo de ministro. Y mucha gente en su diario vivir confía, por ejemplo, en el político, confía en el que tiene dinero, confía en el poderoso. Pero eso no es confiar en Dios, eso es confiar en otra persona y lastimosamente eso nos lleva a la decepción. Pero ojo, hay también personas que no, de pronto no confían en otros, no confían en Dios, sino que confían solo en sí mismos. Nos creemos autosuficientes y grandiosos, y al creernos así, eso es todo lo contrario de confiar en Dios. Obviamente nosotros debemos tener mucha valentía, ¿cierto? Debemos esforzarnos, Pero hay un problema cuando nosotros creemos que a nosotros no nos queda nada grande, ¿no? Cuando nosotros nos miramos al espejo y decimos, yo soy un campeón, voy hacia adelante. Eso me recuerda como un hombre que iba a un centro comercial en un parqueadero y estaba buscando parqueadero. Y estaba buscando parqueadero y ese centro comercial lleno, Día de las Madres cuando no había pandemia. Y allá buscando parqueadero y empezó a orar, Señor, yo casi nunca te oro, pero por favor ayúdame a conseguir un parqueadero. Y de repente sale un carro frente a él y se va y deja el huequito. Y él dice, no, 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 señor, ya no, ya no, ya encontré parqueadero. Entonces, así es el autosuficiente, ¿no? Él siente que las cosas le salen por su virtud, que las cosas le salen porque es muy inteligente. Pero realmente el hecho de confiar en nosotros mismos es lo contrario de confiar en Dios. Bien, y finalmente, número cuatro. Esto es muy, muy bonito, y es que confiar en Dios produce cuatro cosas. Podríamos concluir en cuatro palabras lo que produce la confianza. Cuando usted confía en Dios, eso va a producirle estas cuatro cosas. Eso lo vemos en el ejemplo en Pablo, Silas y Timoteo. Cuando ellos confiaron en Dios, les produjo estas cuatro cosas. Número uno, les produjo valentía. Pablo, de una manera muy valerosa, dice: a pesar de que me azotan, me rompen la ropa, me encierran en la cárcel, dice Pablo en Tesalonicenses, nosotros cobramos confianza en el Señor para predicar con denuedo, es decir, otras traducciones ustedes encuentran, con valentía. Y Pablo vuelve y predica. Si usted quiere saber de esa cómo la confianza en Dios produce valentía, mire Hechos de los Apóstoles. Usted encuentra que a Pablo lo golpean, lo llevan medio muerto, se recupera y vuelve y va y predica, porque es que cuando uno confía en Dios se llena de valentía. Número dos, confiar en Dios produce tranquilidad. Cuando usted estudia acerca de la confianza en los Salmos, encuentra que la mayor sensación y sentimiento que experimentó David en medio de los momentos difíciles cuando confió en Dios fue paz, fue tranquilidad. No hay nada que produzca más paz que confiar en Dios, mujer, hombre que me escucha. Cuando usted confía en otra persona, confía en usted mismo, usted no tiene paz, usted no tiene tranquilidad, no puede dormir tranquilo. Pero cuando usted confía en Dios, usted tiene completa tranquilidad. Confiar en Dios produce alegría. ¿Cómo más podemos explicar que con tanto amor, seguramente un poco desentonados, Pablo y Silas empiecen a cantar Sublime Gracia a la medianoche estando amarrados? Yo creo que no habían ni comido. A los presos los trataban supremamente mal en esa época. Y simplemente estaban orando y yo creo que sintieron tanto gozo que empezaron a adorar al Señor. Es porque confiar en Dios produce alegría, alegría. Confiar en Dios produce esa sensación interna que se desborda desde el corazón de cantar a Dios y decirle, todo te lo debo a ti, me rindo ante ti, dependo de ti. Y confiar en Dios finalmente produce agradecimiento. Las personas más agradecidas son personas que confían en Dios. Son personas que saben que todos los beneficios, que todas las bendiciones, que todos los regalos que reciben no son producto de su virtud, sino de la virtud de Dios, que es obra de Dios. Valentía, tranquilidad, alegría y agradecimiento. Si usted en medio de los sufrimientos quiere sentir, quiere vivir estas cuatro cosas, debe confiar en Dios. Muy bien, esto entonces en cuanto a confiar en Dios, le pido que usted reflexione, analice todo esto en medio de sus circunstancias. Muy bien, y vamos a terminar hablando acerca de intenciones. Estos dos versículos que leímos al principio nos sacan, nos está relevante en ellos estas dos palabras, confianza e intenciones. En este caso, quisiera hablar por unos minutos acerca de las intenciones al compartir el Evangelio. De hecho, la gran parte de este capítulo 2 de Tesalonicenses nos habla acerca justamente de intenciones. De hecho, estos dos primeros versículos es el preámbulo del versículo 3, 4, 5 y 6, donde encontramos un tratado muy hermoso acerca de lo que son las intenciones al compartir el evangelio. En la próxima predicación seguramente usted va a escuchar un poquito acerca de cuatro malas intenciones que tienen los predicadores, porque ojo, porque eso está guiado a cuatro malas intenciones que tienen los predicadores que llegaban a Tesalónica, que llegaban a Macedonia, Filipos, llegaban predicadores y Pablo puede resumir que las intenciones de ellos eran malas y que eran cuatro malas. Ellos predicaban con la basados en el error. Ellos predicaban basados en el engaño, segundo. Ellos predicaban basados en el deseo de adular a la gente. Eso es impresionante, de agradar a la gente. Y número cuatro, ellos predicaban por dinero. Pero eso será en el próximo capítulo de esta serie. No se la pierda. Pero hoy para entrar a este pequeño tema, les quiero hablar acerca de esas intenciones en la predicación, pero quizás no de los predicadores, ¿no? Quizás no de los que usted ve los que escuchan la radio y ven la televisión, quizás no de los que usted ve en los púlpitos, quizás no de los que tienen los líderes de las congregaciones, sino quiero hablarle de cuatro motivaciones erróneas de nosotros, la gente de a pie, de usted y yo que desayunamos con tamalito, de usted y yo que a veces sufrimos, de usted y yo que montamos Transmilenio, la predicación, las malas intenciones del hermanito normal, no del hermanito sobrenatural, según las predicaciones modernas. De usted y yo, vamos a analizar cuatro intenciones equivocadas que tenemos cuando predicamos el evangelio como preámbulo de estos dos versículos de Tesalonicenses. Ahora, quiero recordarle que para los estudiosos de la Biblia, y es que Pablo nombra sus sufrimientos porque el sufrimiento de Pablo fue la evidencia de sus buenas intenciones al predicar. Es decir, Pablo arranca este segundo capítulo de Tesalonicenses hablando de lo que sufrió en Filipos, diciendo: todo esto que sufrí les muestra que cuando les predico con buenas intenciones. Porque no tengo nada que ganar, más bien todo el tiempo cuando les predico pierdo, está diciendo Pablo. Me ultrajan, me golpean, me lastiman, me lleno de moretones. Es como si alguno de nosotros, de pronto Mipa, de pronto Nata, Dani, Osquita, yo, cada vez que nos ponemos a predicar, terminamos llenos de moretones, o terminamos sangrando, o terminamos arrastrados. Algo así le pasaba a Pablo. Pablo se iba en sus viajes misionarios y cuando predicaba sufría, y Pablo decía: ese sufrimiento es la evidencia de mis buenas intenciones cuando les comparto la palabra, porque no tengo nada que ganar, más bien todo que perder. Y entonces, miremos la primera. Número uno, ¿cuál puede ser una mala? Quiero enfocarme. Estas malas intenciones que les voy a compartir no suceden generalmente cuando le compartimos a nuestros hijos. Con mucho amor, hemos visto estas características en algunas madres. Ahorita vamos a ahondar en el tema. Algunas mamás que con mucho amor y sufrimiento ven que sus hijos no se conectan al servicio, no iban cuando podía, cuando no había pandemia, no les gusta el evangelio. Entonces, lastimosamente, hay unas intenciones erróneas cuando se predica el evangelio a los hijos. Ahorita vamos a estudiarlas. Cuando a veces predicamos a familiares, es el amor, el cariño. Hay esposas que quieren que su esposo se convierta, esposos que quieren que su esposa se convierta, y es tanto su deseo que a veces incurren en cosas que no son bíblicas, ya los vamos a estudiar. O a veces cuando compartimos el evangelio a nuestros amigos. Entonces, en esto, cuando nosotros las personas de a pie, nosotros los hermanitos de la iglesia, le compartimos a nuestros hijos o a nuestros familiares o a nuestros amigos, a veces incurrimos en estas tres malas intenciones. Vamos a analizarlas. Bueno, la primera es querer controlar el resultado de la evangelización. Muy bien, ojo con esto. Querer controlar el resultado de la evangelización. Ojo, hay madres, hay familiares que le predican a sus familiares con todo su corazón, pero también con todo su corazón ellos quieren sí o sí que ese familiar se convierta. Y hacen todo para que ese familiar se convierta, pensando que pueden controlar lo que suceda después de la evangelización. Pero es que el deseo nos hace olvidar que la conversión es una obra soberana de Dios. Querida mamá que nos escucha, queridos familiares que le predican a otros amigos o familiares, su deber y nuestro deber es compartirle la palabra, es decir, esparcir la semilla. Lo que suceda con ese familiar o con ese hijo es soberanía de Dios. ¿Ok? Es soberanía de Dios. ¿Por qué lo decimos, queridas mamás, queridos papás? Por mucho tiempo nos pasa que muchos papás quieren encerrarnos con sus hijos para que les prediquemos. Muchas veces ustedes han escuchado como a Nata, algunas veces también a mí, cuando estábamos como dirigidos a jóvenes, a predicarle a jóvenes, muchos papás nos hacían la encerrona, ¿no? Y nos invitaban a un tintico a la casa y uno llegaba al tintico y ahí estaba el hijo sentado. Y de repente el que nos invitó abría la puerta, se iba y le echaba llave a la puerta y nos dejaba ahí encerrados con el hijo. Y uno decía, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Y porque los papás a toda costa quieren como, de alguna forma, obviamente por el amor hacia sus hijos, quieren que sus hijos se conviertan, pero queremos contarles que nuestra labor es compartirles la palabra, pero la salvación, la conversión, el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Usted que le predica a un familiar, usted que le está compartiendo la palabra a un familiar y se decepciona al ver que ese familiar, nada que se convierte, sigue en las mismas, usted habla con él, habla con ella y no pasa nada, usted con la ayuda de Dios hoy le decimos, quítese esa carga de encima porque su función es compartir la palabra. Lo que suceda con ese familiar es una obra soberana de Dios. Queremos que entren al reino de Dios por nuestros caminos y condiciones. Ojo, como queremos controlar, y ojo, porque estos son casos verídicos, comprobables, hemos visto esposas que no cabe la menor duda que su esposo no es hijo de Dios. No cabe la menor duda, pero ellas no lo quieren aceptar y entonces comienzan a abrir caminitos por los lados diciendo, eso es como un cuadro que había de la Virgen María, no sé si ustedes vieron, que había un cuadro con nubes, aquí estaba Jesús, la gente aquí en el cielo y aquí estaba María tirando una cuerda por el otro lado, recibiendo más gente para el cielo, ¿sí? Como tiró una cuerda por otro lado. Entonces, así algunas personas con sus familiares dicen, bueno, esta persona no se convierte, pero por algún lado yo le abro camino, pero que se convierte, se convierte. Entonces, escuchamos de pronto algunas esposas que dicen, pues él no va a la iglesia, ¿no? Y pues él no es muy cristiano, pero él es muy responsable. Yo creo que él sí es hijo de Dios. Yo creo que él va al cielo. Hemos escuchado, y ojo porque esto lo decimos de verdad, mamás, familiares, amigos con amor, porque hemos encontrado a mamás y familiares convencidos de que sus hijos van a ser cristianos o que son cristianos solo porque no son caspas. Perdón la expresión, no, está traducida al lenguaje colombiano. Solo porque sus hijos son juiciosos y dicen, no, es que mi hijo ya es hijo de Dios porque es muy juicioso. Y simplemente, realmente, ahí estamos tratando de controlar ese momento, pero es la conversión de sus familiares es una obra de Dios. Así que cuando nosotros evangelizamos a un familiar, a un amigo, con estas intenciones son erradas. Obviamente, son llevadas por el amor y el cariño que tenemos por nuestros familiares, pero debemos entender. Número 3. Creemos que nuestros ritos van a obligar a Dios a salvar a nuestro familiar. Creemos que nuestros ritos van a obligar a Dios a salvar a nuestro familiar. Y ojo, ¿usted ha escuchado la siguiente frase? Uy, mi tío no se convierte, pero yo me voy a poner en ayuno Y va a ver cómo mi tío ahora sí me le pongo al Señor en ayuno y mi tío se va a convertir. Entonces creemos que sumarle una huelga de hambre, porque eso realmente no es un ayuno, eso es una huelga de hambre a Dios, va a obligar a Dios a que se convierta al familiar. Creemos, y como hacen las iglesias muy equivocadas, dicen, ¿usted quiere que su hijo se convierta? Dé dinero por su hijo. Entonces creemos que ritos, creemos que estas cosas van a hacer que que se convierta al familiar, pero realmente eso no es cierto. Así que usted que ama, que desea con todo su corazón que su familiar se convierta, debe saber que su función es predicarle la palabra, invitarlo a que se conecte, invitarlo al servicio cuando nos podamos reunir, cada vez que se den los momentos, poderle predicar la palabra, explicarle. Pero la reacción de su familiar, pero que ese familiar se convierta, es una obra soberana de Dios. Así que descanse en Dios y también analice. ¿Qué intenciones hay cuando usted comparte la palabra a sus familiares? Bueno, ya vamos terminando. Otra mala intención que encontramos cuando compartimos la palabra eso lo encontramos, como les digo, en las personas de a pie, nosotros, demostrar su superioridad en el conocimiento bíblico. Lastimosamente a veces, bueno, hay hombres, mujeres muy estudiosos de la Biblia, pero cuando predican la palabra uno no sabe qué está pasando ahí, ¿no? Digamos, uno es testigo de ver a alguien muy docto en la palabra hablándole a alguien que no sabe nada y está compartiendo el Evangelio, pero uno no sabe realmente qué está sucediendo ahí, porque la persona que está compartiendo la palabra es como muy docto y pareciera que es lo que quiere es corchar al nuevo, ¿no? Pero y el nuevo uno no lo ve interesado. Entonces, uno debemos analizarlos. Muchas veces yo me he encontrado de esta misma forma. Bueno, en esta reunión que se conectan varias de mis tías y familiares, a veces hemos estado en reuniones y de pronto pues algún familiar dice algo que no es bíblico y ¡pum! Yo meto la cucharada y de repente mi conciencia me pega un codazo. Ella se llama Conciencia Peña Gama y yo reacciono a Dios mío, como que la embarré. Pero es como nos sucede a veces una mala intención cuando compartimos el Evangelio. Es como el deseo de demostrar nuestra superioridad en conocimiento bíblico. Tenemos que reflexionar y analizarnos. A veces en eso realmente nos interesa es demostrar que el otro es ignorante. Y entonces nosotros le hablamos, le hacemos como preguntas que obviamente la persona no sabe para demostrar que no sabe, pero realmente en todo eso no está el amor del que comparte la semilla. Realmente en todo eso no está la evidencia de ese amor de Pablo, de que a pesar de que lo golpeaban, iba ahí y se reunía. Y el amor que usted va a encontrar en parte del capítulo 2 de Tesalonicenses es que él dice: nosotros les predicamos a ustedes como nuestros hijitos, con un amor increíble, porque a veces el conocimiento nos envanece. No nos importa realmente el otro ni lo que dice. A veces encontramos unos monólogos supremamente doctos y llenos de sabiduría, pero realmente no nos interesa si el otro al que le estamos compartiendo la palabra nos está escuchando o está entendiendo, porque no, porque de pronto nos sentimos superiores en el conocimiento bíblico. Y adornamos, esta es otra evidencia de cuando usted de pronto puede tener esta mala intención, es que adornamos nuestro discurso con palabras rimbombantes. Para todos ustedes, amigos y amigas de la congregación que estudiamos la palabra con amor, recuerde que nuestro ejercicio como predicadores es poder estudiar la profundidad de la Biblia y poderlo predicar al indocto, poderlo predicar al nuevo de la manera más sencilla. Recuerde que la idea a la hora de compartir el Evangelio es que esa personita entienda el Evangelio y a través de eso el Señor lo salve, no que aprenda palabras nuevas rimbombantes. Muy bien, entonces ahí tenemos que analizar bien nuestras intenciones. A todos los que nos esforzamos, porque debemos esforzarnos por estudiar la palabra, por profundizar la palabra, ojalá pudiéramos ser teólogos, todos, debemos también esforzarnos porque nuestra predicación tenga buenas intenciones y sea también sencilla y clara. Bueno, y terminamos con este número 4, ya ahora sí culminando. Otra mala intención que tenemos cuando predicamos la palabra a nuestros familiares, amigos, es que actuamos como un multinivel espiritual. Bueno, no sé cuántos de ustedes han estado en un multinivel, ¿no? Bueno, quisiera aclarar que no estoy hablando en contra necesariamente de los multiniveles. Si usted está en uno, hizo parte de uno o va a ser parte de uno, contácteme, no mentiras. Pero si no estamos hablando mal en contra de un multinivel, sino que es curioso lo parecido que ahora se parecen los multiniveles a las iglesias cristianas. Es pero tremendamente curioso y también tremendamente alarmante. Creo que definitivamente un multinivel no tiene problema porque ellos están haciendo negocios y esa es su estrategia de negocio. El problema es que se use esa misma estrategia de negocio en la iglesia. Y ahí es donde nos estamos equivocando como iglesia, ahí es donde nos estamos equivocando a la hora de compartir el evangelio. Y eso debiéramos analizarlo. ¿En qué nos parecemos a un multinivel? Pues, número uno, porque nos mueve el deseo de tener más gente en nuestras reuniones. Entonces, cuando compartimos el evangelio a una persona, a un familiar, obviamente es claro que deseamos que esa persona ojalá se congregue porque es la forma en que la persona va a tener un discipulado. Pero ojo, ese no es el propósito principal. El propósito principal es que la persona escuche el evangelio y el Señor en su soberanía le permita nacer de nuevo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esta mala intención? O sea, cuando deseamos es que la persona, que nuestro grupo pequeño, uy, se llene de gente y decir, mi grupo estuvo lleno de gente, pues que nos convertimos en un multinivel en donde estamos tratando de ganar adeptos para una organización y no para el reino de los cielos. Ahí debemos evaluarnos. Una segunda cosa que pasa con eso y es que cuando nos damos cuenta que la persona no va a ser parte de nuestros programas o de nuestras reuniones, perdemos todo el interés para compartir el evangelio. Ahí eso es algo que está mal y ahí es donde debemos evaluar nuestras intenciones, porque ojalá las personas a las que les prediquemos se conecten y hagan un discipulado, eso sería lo mejor, pero no es la prioridad. La prioridad es compartir el evangelio, rociar la semilla y que el Señor a través de la predicación pueda salvar a esa persona. Número dos, cuando actuamos como un pequeño multinivel, todo nuestro esfuerzo se basa en llevar a la persona a un programa y no a Cristo, que es lo mismo que les acabé de enfatizar. Y finalmente, nuestro evangelismo tiene mucho marketing y muy poco de la Biblia. Entonces, cuando nosotros somos como un medio multinivel espiritual y estamos compartiendo la palabra a la gente, nosotros dejamos de usar la Biblia y lo que usamos es el marketing. Es igualito a lo que yo les decía que usaba, que me pasaba cuando joven, más joven, y le decía a la gente, es que si usted se convierte va a ser feliz. Es que si usted se convierte va a tener dinero. Eso es marketing. No estamos usando la palabra de Dios por ningún lado. Cuando usted tiene que prometerle cosas a alguien para que la persona crea en el Señor Jesucristo, usted está vendiendo un producto, pero eso no es el evangelismo. El evangelismo es descubrirle la palabra de Dios al nuevo. Y que Dios le abra los ojos para ver, le abra los oídos para oír, le abra el corazón para entender. Eso es lo que nosotros debemos hacer, abrir la palabra al nuevo. No es necesario, por ejemplo, las frases que dicen, a nosotros nos han preguntado mucho, ¿y ustedes qué están haciendo para atraer a los jóvenes? Si les han preguntado a ustedes, oye, ¿y ustedes qué están haciendo para atraer a los jóvenes? Cuando a mí me han preguntado eso, digo, nada. Nada porque nuestra función no es atraer a nadie. O sea, nuestra función es exponer la palabra y que las personas, y que el Señor permita que esas personas reaccionen a ese esparcir de la semilla. Nuestra función no es hacer nada. Obviamente eso no limita que tratemos de que nuestra congregación sea una congregación sencilla, jovial, alegre, una congregación con música, que haya guitarra eléctrica, está bien. Pero queridos jóvenes, nosotros tenemos guitarra eléctrica porque está bien, no para atraerlos a ustedes. Sino, pues, la palabra del Señor dice es que nosotros exponemos la palabra y el Señor trae a la congregación al que deba venir. ¿Ok? Así que usted que de pronto es facilitador, que lidera un grupo de personas virtual, usted debe exponer la palabra con amor, con cariño, lo más sencillo, debe estudiarla, exponer la palabra y ya el Señor irá añadiendo a las personas. Muy bien. Entonces, eso es lo que debemos entender acerca de nuestras intenciones. Bueno, dos conclusiones. Estamos a dos conclusiones y unos anuncios del desayuno. Dos conclusiones y después unos anuncios de Carlitos para ir a desayunar. Primera conclusión para que usted, por favor, se lo guarde esto en su corazón, esta frase. Confiar en Dios en el sufrimiento es abandonarse completamente a sus decisiones divinas y aceptarlas con madurez. Confiar en Dios en el sufrimiento es abandonarse completamente a sus decisiones divinas y aceptarlas con madurez. Cuando nosotros confiamos en Dios, eso demuestra que somos hijos de Dios maduros, cristianos maduros. Y segunda conclusión, predicar con buenas intenciones, ojo, es esforzarse por esparcir la semilla de la palabra con humildad y entendiendo que no tenemos control sobre el resultado. Predicar con buenas intenciones es esforzarse por esparcir la semilla de la palabra con humildad y entendiendo que no tenemos control sobre el resultado. Sigámoslo haciendo. Sígale hablando a su hijo, sígale compartiendo, siga invitando a sus familiares. Ojalá lo hagan en los mejores momentos. Ojalá cuando ellos le pregunten, usted aproveche. Sigamos esparciendo la semilla, pero confiemos en que Dios va a hacer lo que sea su voluntad con esos familiares y con esas personas que amamos. Muy bien. ¿Qué tal si todos juntos oramos basados en estas dos conclusiones? Y le agradecemos a Dios por su palabra. Oremos juntos. Señor, gracias por esta alegría que tenemos de explorar Tesalonicenses, Señor. Cuánta riqueza, cuántos tesoros encontramos en cada versículo de esta carta, Señor. Ayúdanos que estos mensajes, estas conclusiones, se guarden en nuestro interior para poderlo llevar a práctica, Señor. Hoy oramos por todos los que sufren en nuestra comunidad, Señor. Oramos por las mujeres que están sufriendo, los hombres que están sufriendo, los jóvenes que sufren, por alguna circunstancia en su vida, por soledad, por dinero, por falta de trabajo, por decepción amorosa, por tristeza, por depresión. Hoy oramos por ellos, Señor, pidiéndote, ayúdalos a confiar en ti, Señor. Porque si ellos y ellas confían en ti, van a tener valentía, van a tener tranquilidad, van a tener alegría, Señor, van a tener paz, van a tener agradecimiento. Oramos que les des fuerzas, oramos que los ayudes a estar tranquilos y que les permitas entender que el único que tiene control sobre todas las cosas eres tú y que confiar en ti es lo más sabio y maduro que podemos hacer, Señor. Ayúdales a entender a ellos que son tus hijos, Señor, que todas las cosas al final y aunque se vean tan difíciles van a obrar para bien, Señor. También oramos, Señor, para que nos ayudes a todos y a todas las personas de nuestra comunidad a evaluar nuestras intenciones cuando compartimos el Evangelio a nuestros familiares y amigos, a las personas que amamos. Ayúdanos, Señor, a que ese amor que tenemos por ellos no nuble lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos que ese amor que tenemos por ellos no nos lleve a evangelizar en nuestras fuerzas y a creer que nosotros producimos el nuevo nacimiento, sino a entender que todo es obra tuya, que es una obra soberana tuya. Ayúdanos a seguir hablando, ayúdanos a seguir compartiendo con amor, con cariño a nuestros familiares, Señor, a seguir esparciendo la familia. A seguir esparciendo a nuestra familia la semilla de la palabra y a confiar en el resultado que tú permitas, Señor. A toda nuestra comunidad, permíteles bendición, tranquilidad y paz esta semana, Señor, y alegría por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra. Amén.